Golf Clubs y Revenue Management, podcast número 12. Hola amigos, soy Daniel Asís y os doy la bienvenida a una nueva emisión de nuestros podcasts, donde hoy vamos a hablar sobre remodelación de campos de golf. Ya sabéis que tratamos todos los temas que pueden ayudar a los directores de los clubes deportivos, de los clubes sociales y de los clubes de golf. Hablamos sobre todo aquello que necesitéis para mejorar la satisfacción de vuestros clientes, para modernizar y optimizar el aprovechamiento de las instalaciones, para aportar más rentabilidad a los propietarios y, en resumen, para tener aún más éxito en vuestro trabajo y en vuestra profesión. Ya sabéis, escribidnos, decidnos qué temas son los que más os interesan para darles prioridad. Todos nuestros podcasts están recopilados como un tesoro sin llave en greenfeerevenue.com y también en Spotify y muy pronto en iTunes y en iVoox y en otras plataformas de la nube donde queremos darles más difusión. Sí, sí, en la nube, en esa nube de internet donde además se encuentran todos vuestros clientes y donde esperamos que suene con mucha fuerza Golf, Clubs y Revenue Management. Como os decía, hoy vamos a hablar sobre el proceso de remodelación de campos de golf. La semana pasada se desarrolló en un grupo de WhatsApp en el que participó un debate muy interesante sobre la conveniencia y el modo de introducir las remodelaciones en el campo de golf. La chispa que despertó la polémica fue un artículo traducido y publicado en la web de la Asociación Argentina de Golf sobre cómo eliminar bunkers puede reducir costes y mejorar la jugabilidad del campo. Es un tema muy razonable y que pasa por la mente de los greenkeepers cada vez que calculan el coste de mantener los bunkers en su campo, o por la mente de los gerentes cada vez que un socio senior se lamenta de esas trampas de arena situadas delante de algún green o a 140 metros del tee de salida en algún hoyo. Bueno, por acelerar la presentación, el debate se radicalizó en torno a si el campo tiene derecho a modificar un hoyo que al fin y al cabo es obra de un diseñador determinado, sobre cómo hacerlo y sobre quién asume los riesgos y las consecuencias de la decisión, tanto las consecuencias positivas como las negativas, que a veces también las hay. En fin, no es un tema menor, por un lado, porque la remodelación es inevitable en cualquier instalación. Y los responsables de los campos y de los clubs saben muy bien que los diferentes elementos del campo tienen sus periodos de caducidad. Por otro lado, porque desde hace una década apenas se abren campos nuevos en España, con lo que las empresas constructoras pues no dejan de animar a que se renueven o se remodelen los campos y los recorridos antiguos. Y finalmente, porque el golf debate desde hace años las fórmulas para resultar más atractivo a los nuevos jugadores, y eso incluye que sea el campo el que se adapte a la habilidad del jugador y no siempre al revés. La propuesta más innovadora, que apenas se ha visto implantada aún, es, por ejemplo, la de hacer el agujero más grande. O sea que fue un debate corto, debo reconocer, pero interesante, y como en tantos casos, no hubo ganadores ni perdedores, porque cada campo tiene unas características que lo hacen único, y una junta directiva o un dueño del campo que toma las decisiones y eso lo hace aún más especial. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta las razones por las que se persigue el cambio, ya sean condicionantes económicos, dificultades técnicas, la resistencia a las exigencias de los socios y de los usuarios, en fin, todo un mundo de complejidades que, bueno, que me anima a aportar mi experiencia y mi opinión. Así que empecemos por lo que entiendo que es la pregunta clave. ¿Por qué o para qué queremos remodelar o modificar un campo de golf? En los últimos 20 años, la razón principal parecía ser la necesidad de adaptarlo a la evolución del material de golf. Muchos campos construidos hasta finales de los años 90, pues parecía que se estaban quedando pequeños, porque los jugadores, y no hablo solo de los profesionales, pegaban a la bola mucho más lejos. De hecho, paralelamente al debate sobre la longitud del campo, se despertó otro sobre la conveniencia de limitar la capacidad de vuelo de la bola. Por supuesto, es un campo antiguo, entre comillas, acogía un campeonato de profesionales. Una de sus primeras preocupaciones era dónde construir tees nuevos que proporcionaran a los hoyos la sensación de juego con que se había diseñado el campo originalmente. Véase, por ejemplo, dónde está hoy el tee del 10 o el tee del hoyo 18 en Augusta National. por poner como ejemplo, un campo que todos tenemos ocasión de ver cada año por televisión. Tal vez sea porque no siempre se encuentra ese espacio para construir los tees nuevos, pero seguro que habéis notado como también en los últimos años los campos en los que se juega el Open de Estados Unidos, directamente dos de los pares 5 se convierten en pares 4, para así dificultar en los jugadores el conseguir un resultado de mérito. Es decir, donde antes se hacían un birdie, ahora tienen que pelear por hacerse un par. No hacen un tee nuevo, pero sí le cambian el par al hoyo que había antes. Junto a esa opción de modificar el hoyo en la zona del tee de salida, también se construyen greens nuevos para hacer el campo más cómodo para los jugadores noveles o para los principiantes. Tanto una situación como la otra puede llevar a cambiar la estrategia de juego del hoyo y a plantearse si a partir de ahí es conveniente eliminar o construir bunkers nuevos, montículos o renovar el paisajismo y los elementos vegetales. Pero hay otros motivos importantes y espero no dejarme ninguno en el tiempo limitado de este episodio. Por resumirlos, pues mejorar la estética del campo, integrando caminos, zonas medioambientales, desarrollando, abriendo espacio para posibles espectadores. Otro es corregir problemas de mantenimiento. Hay veces que los árboles han crecido tanto que impiden que llegue luz suficiente a los greens, o que circule el aire con la fluidez que debe, o las ramas afectan la línea de juego diseñada en un principio por el arquitecto, por el diseñador. También puede suceder que el terreno se asiente a lo largo de los años y se creen hondonadas, encharcamientos o escorrentías que no permiten el buen mantenimiento del césped o de los bunkers. Otro motivo puede ser ajustar problemas de diseño o de vecindad. En ocasiones se construye un campo y luego se desarrollan viviendas y urbanizaciones alrededor, con lo que resulta que algún green está demasiado cerca del linde y caen demasiadas bolas a los vecinos. Antes de terminar en un juzgado, o como consecuencia de terminar en un juzgado, vale la pena plantearse por parte del campo el cambio del emplazamiento de esos greens problemáticos, entre comillas, por mucho que a los socios les parezca que los problemáticos son los vecinos. Otro motivo, resolver problemas económicos. A veces, por la necesidad de hacer el campo más fácil o más difícil, en función de la demanda de los jugadores o de la conveniencia de acomodarlo a una estrategia de promoción determinada con la que mejorar los ingresos del campo, o la necesidad de mejorar el ritmo de juego, que es cada vez más, y ya le dedicaremos un episodio, uno de los aspectos más polémicos del golf. O bien, recuperar el valor histórico. El tiempo es otro enemigo de los greens a la hora de mantener su forma y su estructura. No solo por los asentamientos que ya hemos mencionado, sino por la tendencia a reducir su tamaño a base de segarlos sin llegar hasta el borde del green, o por el amontonamiento bajo el césped de esa arena que se saca, que los jugadores sacan de los bunkers con los golpes de explosión y que terminan recomendando la decisión de reconstruir el diseño original del green. Bueno, sea cual sea la razón por la que se decide acometer una remodelación en el campo, de cierta dimensión, claro, sí es conveniente contar, creo yo, con el asesoramiento de un arquitecto de golf o de un diseñador profesional. ¿Por qué? Pues por lo mismo que no es recomendable cambiar uno mismo la fontanería o el emplazamiento del cuadro eléctrico de su casa. El cóctel más peligroso, por razonable que parezca, es la combinación del interés del greenkeeper por optimizar los costes del mantenimiento, más la buena intención del gerente por dar satisfacción a las sugerencias o a las quejas de los usuarios, más el afán del propietario o de la junta directiva por elevar el prestigio general del campo. Y todo ello sazonado por la acumulación de la experiencia de unos y de otros y por el apoyo de una empresa constructora de la zona que nos va a ayudar a reducir el coste de las obras. El mayor problema en una remodelación mal acometida o mal desarrollada es que va a tardar mucho en manifestar sus carencias, y para el momento en que lo haga es posible que uno, o varios, o todos los responsables no estén ya cerca para asumir los errores. ¿Cuál debe ser el primer paso? Pues analizar a fondo las necesidades y los objetivos. Porque son las necesidades y los objetivos los que van a servir de base de trabajo para el experto, para ese diseñador profesional que contratemos y todo su equipo de colaboradores. En el análisis de las necesidades deben participar todas las personas que dan sabor a ese cóctel peligroso que hemos mencionado antes, porque hemos partido de que sus intereses son legítimos y bien intencionados. No debe haber límite al número de reuniones que mantenga ese comité ad hoc específico que convoquemos para servir de eje al proyecto de remodelación. Insisto, ya sea para cambiar un búnker de sitio o para remodelar los 18 greens y todos los tees y también el riego del campo de una sola vez. Una vez el comité cree tener claros los objetivos, y lo digo así porque lo normal es que evolucionen y cambien un poco esos objetivos a lo largo del desarrollo del diseño, es el momento de buscar un diseñador o un arquitecto profesional. En mi opinión, si es el diseñador original, mejor, y es posible que el contrato que se firmó con él obligue a hacerlo así. Pero hay muchas razones por las que no es posible o conveniente. Tal vez ha fallecido y no ha dejado un estudio con personas que sigan su línea creativa, o tal vez no tenía el prestigio que sí podemos pagar ahora, o tal vez deseamos cambiar porque queremos elevar el nivel de calidad y de notoriedad de nuestro campo de golf. En cualquier caso, es probable que muchas personas relacionadas con el campo de golf conozcan un arquitecto o un diseñador, y si no es así, seguro que los amigos de otras juntas directivas o gerentes de otros campos o contactos del Greenkeeper nos pueden proporcionar un puñado de nombres de la máxima confianza. Pero no nos debemos quedar ahí. En los Estados Unidos tenemos la Asociación Americana de Arquitectos de Campos de Golf, cuyo enlace os dejo en las notas del programa, y en Europa contamos con el Instituto Europeo de Arquitectos de Campos de Golf. También os dejo el enlace en las notas del programa. Tanto en la web de unos como en la de otros se pueden encontrar los detalles, la biografía y los trabajos realizados por cada uno de los miembros de estas asociaciones, por cierto, muchos de ellos españoles, cuyos datos también están en la web, sobre todo de la Asociación Europea. Volviendo al tema, la razón primordial para acometer la obra de la mano de uno de estos profesionales, con mayúsculas, es tan lógica como la razón por la que buscamos un profesional para reformar nuestra casa. No debería hacer falta, pero voy a recordar esas razones. Primero, disponer de una opinión experta sobre las condiciones en que se encuentra el campo y sobre esas necesidades y esos objetivos que ha definido la junta directiva. Otra, diseñar con rigor las etapas de la evolución o en la evolución del proyecto. Otra, aportar toda una variedad de alternativas y de ejemplos que pueda extraer de su experiencia el profesional. Naturalmente, dar garantías al presupuesto y a la previsión de costes, gestionar los permisos necesarios, dar estructura y fijar prioridades al desarrollo de todo ese proceso, crear un entorno de seguridad idóneo y además legal. Todos los temas de seguridad y salud son un requisito legal para cualquier obra. Además, dar soporte a las explicaciones que van a requerir los socios del campo, los usuarios, en esas sesiones informativas que se deben convocar para informarles y, aunque podríamos imaginarnos más, asumir la responsabilidad de la realización, del desarrollo y del éxito del proyecto. Lo que no voy a entrar es en cuál sería la forma idónea de seleccionar un arquitecto o un diseñador, porque ya entraríamos en un área digna de un curso completo sobre el proceso de construcción de un campo de golf que, bueno, si lo consideráis interesante nos lo pedís, lo podemos hacer. Pero digamos que tanto su experiencia como el número y el prestigio de los campos en que ha trabajado, como su colaboración con una o con varias empresas de ingeniería, como sus honorarios y, por supuesto, el grado de satisfacción de los clientes que ha tenido, son elementos esenciales que el comité debe tener en cuenta. Insisto, en cualquier caso, en que si no existe ninguna obligación contractual, no tiene por qué ser el mismo arquitecto que hizo el diseño original. Y tampoco siempre es preciso contratar a un diseñador profesional. Si solo vamos a cambiar la configuración interna del búnker con el único fin de mejorar su mantenimiento, pero sin afectar a cómo se juega el hoyo, pues hay empresas especializadas de muchísimo prestigio, como Billy Bunker, que sustituye la estructura original de la trampa de arena por su sistema de grava que tienen registrado y de polímeros que fijan esa base y sobre la que luego se vierte la arena. Lo mismo si queremos mejorar la estructura de los lagos o el paisajismo y la jardinería de los tees. Pero si vamos a influir en cómo se juega el campo de golf, es útil contar con la ayuda de un buen profesional. Además, porque el arquitecto está en contacto con toda esa variedad de empresas especializadas en cada una de las tareas que se va a recoger en el master plan de la obra. Por cierto, el master plan no solo es la relación completa de todos los requisitos que se deben ir cumpliendo. Para mí hay un factor trascendental en el master plan y es el modo en que canaliza la comunicación. El master plan nos obliga a centrar el foco en lo que es importante en cada momento. Ahora en conseguir los permisos, ahora en contratar el movimiento de tierras, ahora en la cobertura de los drenajes, ahora en la calidad de la tierra o el grosor de la grava, o en la llegada y almacenamiento de los materiales. Pero no solo a futuro, sino también a pasado. Si ya hemos firmado con una empresa de movimiento de tierras o de aporte de tepes de césped, ya no es momento de tratar con otras. Y si ya hemos fijado una fecha de comienzo de la obra, no podemos retrasarla porque una empresa nos quiera alquilar el campo para un evento de última hora. Y este es un punto muy importante. El tiempo de desarrollo de una obra, ya sea un hoyo o varios, o la necesidad de cerrar todo el campo, supone un periodo de lucro cesante muy importante para el campo, o como mínimo de ausencia de disfrute de la instalación por parte de los socios. Por eso, la dirección del campo y el comité creado para el desarrollo de la obra tienen que ser muy rigurosos con el control del tiempo y de los plazos. El campo es un elemento natural, en el que el crecimiento del césped depende de ciertas condiciones de temperatura, y si la remodelación afecta a zonas de césped más o menos extensas, y sobre todo si vamos a sembrar y no a poner tepes, no nos podemos arriesgar a perder los momentos idóneos de crecimiento de la planta y de las raíces. Y creedme que el riesgo de retrasos como consecuencia de problemas imprevistos es siempre muy grande. Por eso insisto en la participación de buenos profesionales, profesionales que tengan experiencia en cada fase de proyecto, en el tipo de trabajo que hemos decidido acometer, que cuenten con el personal adecuado y con las herramientas idóneas y que respondan con la seriedad que requiere nuestro comité, asumiendo las condiciones que se detallen en el contrato. Por terminar con el tema, donde lo iniciamos, en el tema de los bunkers. Curiosamente, los bunkers son un elemento que tiene una importancia mayúscula en la mayoría de los casos de remodelación de campos de golf, porque suelen incidir en casi todas las razones que hemos destacado. Su mantenimiento es más costoso, en términos económicos, por metro cuadrado que ningún otro elemento del campo de golf. Su forma y su profundidad suele ser una señal de identidad incluso de muchos campos. Por ejemplo, si vemos una fotografía de un búnker muy profundo, cuya parte frontal está formada por tepes de hierba compactados, es muy probable que sea un campo escocés o al menos británico. Su número y su emplazamiento no es caprichoso. Condicionan la estrategia de juego, los resultados e incluso el interés de los jugadores por volver a jugar en ese campo. Si tu habilidad para sacar de bunker no es demasiado buena, dudo muchísimo que te diviertas en el campo de Whistling Straits, en Wisconsin, que tiene 967 bunkers. Pero no por tener pocos bunkers tiene que ser un campo fácil. El de Oliva Nova, donde trabajé durante 5 años y medio, tenía solo 30 bunkers. Pero cuando quisimos poner el campo difícil para jugar el Campeonato Internacional Senior Amateur de España, en el que los jugadores de handicap más alto tenían handicap 4, solo hubo 4 jugadores que entregaron una tarjeta bajo par en todos los días de competición. Y en el Real Club de Golf La Moraleja, por seguir con otros campos en los que he trabajado, el campo 1 tenía 60 bunkers y el campo 2 tenía 51. Es decir que la posición de los bunkers, más que su número, es lo que puede condicionar mucho la dificultad del campo o no. Los bunkers también aportan valor estético, en los dos sentidos, para bien y para mal, porque todos esperamos encontrar consistencia en la profundidad de la arena y que esté bien rastrillada y limpia de hierbas y de tierra. Pero si los bunkers no están bien cuidados, tienen malas hierbas y ofrecen sensaciones distintas al jugar unos y otros, son la primera prueba de descuido y de mal mantenimiento en que se fija el jugador. Así que coincido con quienes en aquel debate defendían que la junta directiva debe tener autoridad en cualquier momento para remodelar su campo y adaptarlo a las necesidades económicas, sociales o de mantenimiento. Pero también aplaudo a quienes reclaman la participación, si es posible y deseable, del diseñador original. Y si no, contratar al mejor profesional posible para lograr los objetivos deseados sin poner en peligro la viabilidad del club, el prestigio del campo y la satisfacción de los jugadores. Y con esto terminamos por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos y recordad que queremos conocer vuestras dudas y vuestros comentarios y también los asuntos que os gustaría que investiguemos y tratemos en los próximos podcasts. Hasta esa próxima edición, os deseo un día muy feliz desde Golf, Clubs y Revenue Management.